La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y como siempre es una alegría saludarte, decirte bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo programa de Biblia Fácil. Este es nuestro encuentro para poder estudiar la Biblia. Estamos ya casi llegando al final de este camino y durante este camino hemos dado grandes pasos de fe donde nuestro fundamento esté en la Palabra de Dios. Llegando ya casi al final de esta temporada, qué bueno es una vez más dar gracias a Dios por el momento, la libertad que tenemos de poder compartir la Palabra de Dios y que juntos podamos hacerlo y prepararnos para un encuentro con Él. Eres bienvenido, recibe nuestro abrazo y nuestro cariño en la distancia y que Dios te siga prosperando y bendiciendo en todo. Sobre todo que sigas conociendo el plan que tiene para tu vida y que un día, por su gracia, nos encontremos en el reino de los cielos. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Pastor, qué alegría poder estar juntos en esta caminada donde nos estamos preparando para conocer más sobre las creencias. Y nosotros, como cada programa, te queremos dar este regalo, que es esta revista Esperanza Nuevo Tiempo, titulada Yo creo en la Palabra de Dios. Y quiero hacerte una pregunta, ¿en qué tú crees? ¿Quisieras aprender más? Recuerda que la verdad te hace libre. A través de esta revista gratuita, en 15 capítulos vas a aprender lo que un cristiano debe saber sobre las Sagradas Escrituras. Y pastor, ¿cómo pueden obtener este material gratuito?
Tú puedes hacerlo a través de nuestro sitio web. Puedes ingresar a estudielabiblia.com. Te voy a repetir, estudielabiblia.com, así todo junto. Allí vas a encontrar en esta plataforma todas las revistas que estamos aquí siempre ofreciendo y allí puedes buscar la revista Esperanza Yo Creo. Allí tú puedes profundizar bajo textos bíblicos y contenido que estas revistas tienen sobre la Sagrada Escritura y sobre en qué deben estar fundamentadas nuestras creencias. Además, el material puede llegar de manera física también hasta tu hogar si tú lo solicitas a través de nuestro WhatsApp. El número es +5512 98 100 14 60. Te repito una vez más, +5512 98 100 14 60. Solicítalo, es totalmente gratis y con mucho cariño para ti. Estamos llegando ya al final, casi al final de esta temporada. Y hoy queremos hablar acerca de cielos nuevos y tierra nueva. En el capítulo anterior hablamos sobre la venida de Jesús. ¿Cómo será su venida? Ahora, ¿qué sucederá después de su segunda venida? Todos nosotros sabemos que los primeros dos capítulos de la Biblia habla de la perfección de este mundo cuando salió de las manos de Dios y colocó bajo el dominio de Adán y Eva. Sin embargo, en el capítulo 3 aparece un paréntesis que se abre, la entrada del pecado. Ese paréntesis trae dolor, desgracia, muerte, sufrimiento, lágrimas, tragedias y todo lo que vivimos. Solo que ese paréntesis se cierra. Y en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis encontramos que nuevamente comienza la perfección y una eternidad ya sin dolor. Este paréntesis que se abrió por causa del pecado, un día será cerrado. Y así como la tierra comenzó perfecta, concluirá perfecta. Mas en ese paréntesis hay un plan de salvación que fue revelado al ser humano. Cristo vino para restaurar, para rescatar y para dar al ser humano la oportunidad de vivir eternamente feliz. Finalmente, la venida de Jesús vendrá para poder restaurar este planeta, pero también destruir definitivamente el pecado para que nuevamente pueda ser restaurado a la perfección. Hoy vamos a hablar sobre cómo serán aquellos cielos nuevos y tierra nueva. Abrimos la Biblia y antes de hacerlo, abrimos nuestro corazón con una oración. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos promesas maravillosas y en ella también encontramos la seguridad de que el mal tiene sus días contados. Gracias porque tus promesas son reales y porque en esas promesas confiamos y podemos contemplar el futuro con esperanza. Danos hoy tu bendición al estudiar tu palabra, que en esta lección podamos una vez más motivarnos, podamos allí alegrarnos con aquello que tú nos prometes si somos fieles a ti. Pedimos tu palabra que pueda estar en nuestro corazón y pueda iluminar nuestras decisiones y nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y estamos llegando al penúltimo programa, tema número 14, Cielo Nuevo, Tierra Nueva. ¿Y qué te parece si iniciamos entonces con el desenvolvimiento del tema del día de hoy? Pastor, durante toda esta serie nos ha hablado de que la muerte no es el fin. Y quisiéramos entender un poco el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. ¿De qué trata este tipo de resurrecciones?
Jesús mencionó acerca de la resurrección. El texto que ya fue mencionado, Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Muy bien. En este texto vamos a desenvolver tomando las ideas que Jesús coloca al momento de hablar de la resurrección. Primera idea, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa palabra todo involucra, incluye, sin distinción alguna, a todo ser humano que descansa en la muerte. Ateo, agnóstico, no importa la religión, no importa su vida, todos. El todo se involucra a todos. Quiere decir que la sepultura finalmente volverá a todos los muertos, todos. No importa si fueron sepultados, no fueron sepultados, en qué circunstancias murieron, todos finalmente serán resucitados. Solo que esos todos están divididos en dos grupos, en dos momentos. La separación de una resurrección y la otra resurrección son 1000 años. ¿Dónde entendemos eso? Bueno, en las Sagradas Escrituras, ya vimos en el capítulo anterior, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa expresión resucitarán primero nos hace referencia a que habrá otra resurrección. Los que resucitarán segundo o en otro momento. ¿Y cómo sabemos que habrá otra resurrección? Vamos al libro de Juan o al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Dice el texto bíblico así. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos o los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Qué interesante. Cuando leemos el versículo 4, dice, vi tronos, en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, o sea, los que resucitaron, ¿verdad? Por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni su imagen, no habían recibido la marca ni en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir. Volver a vivir significa resucitar. Y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda resurrección? Los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, todos resucitarán, pero en dos momentos diferentes. La primera resurrección es para vida eterna. ¿Por qué? La primera resurrección forma parte de todos aquellos que murieron en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Morir en Cristo significa que al momento de morir había entrega, arrepentimiento, había una vida de obediencia, de fidelidad o de arrepentimiento sincero y reconocimiento a Cristo como Salvador. Nosotros no podemos juzgar ni condenar a una persona si está perdida o está salva porque nadie conoce los últimos momentos que esa persona vivió. Nadie conoce un arrepentimiento sincero a última hora. Nadie conoce una confesión sincera a última hora. Finalmente somos salvos por la gracia de Cristo. Entonces, las personas que murieron en Cristo, aceptando a Cristo en su vida, tendrán parte en la primera resurrección. Cuando ellos resuciten, será el reencuentro con aquellos que de vivos están también preparados y están listos para vivir eternamente. Es la resurrección de salvación. Sin embargo, hay otra resurrección, que es la resurrección de condenación. Esa resurrección de condenación vamos a desarrollarlo en el transcurso de esta lección. Sin embargo, ellos vuelven a vivir después de los 1,000 años. ¿Mil años? ¿De qué habla estos 1,000 años? La Biblia menciona, según Apocalipsis 21, que 1,000 años el pueblo redimido va a estar en el cielo. Y después de los 1,000 años volverá a esta tierra y esta tierra será restaurada, porque aquí será la eterna morada de los justos. Bueno, pero antes de que eso suceda, habrá 1,000 años en el cielo. Entonces, los que resucitan para vida eterna, cuando Jesús regrese en la primera resurrección, van al cielo juntos aquellos que nunca experimentaron la muerte y están preparados. Después de 1,000 años, acontece la segunda resurrección. La pregunta es, ¿en cuál de las dos quieres estar? Eso va a depender de algo simple. O estoy en Cristo o estoy sin Cristo.
Pastor, y en este lapso de 1,000 años, ¿qué sucederá con el enemigo, con Satanás en ese periodo?
Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 y versículo 3 dice así. Prendió al dragón, esta serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, selló, para que no engañen más a las naciones hasta que se cumplan 1,000 años. Y después tiene que ser suelto, pero por un poco de tiempo. Ah, qué interesante lo que está mencionando aquí Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un repaso y aquí entendemos mejor. Cuando Jesús regresa por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan. Los que son salvos y nunca experimentaron la muerte, junto a aquellos muertos que resucitan, van al cielo. ¿Qué sucede con aquellos que murieron sin Cristo? No se levantan de sus tumbas. Quiere decir que ellos continúan en sus tumbas. ¿Y qué sucede con los vivos que rechazaron a Cristo? Ellos con el resplandor de la venida de Jesús caen muertos. Ahora, llegamos a la conclusión. ¿Cómo queda la tierra? Vacía. ¿Por qué razón? Los que no resucitaron siguen en sus tumbas. Los que vivieron hasta ese momento pero no aceptaron a Cristo están muertos. Y los redimidos están en el cielo. ¿Qué ser viviente queda sobre la tierra? Ninguno. Ninguno. La tierra queda totalmente desolada. Entonces, de esa manera entendemos en qué consiste la prisión de Satanás. No es una prisión literal donde el ángel viene y lo amarra, porque no tiene sentido ir amarrado y no hay nada. Significa que la prisión es circunstancial. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no tiene a quién engañar. ¿Cuál es su actividad, su labor, su trabajo del enemigo de Dios en esta tierra? Su actividad es ahora engañar, mentir, engañar, atraer personas para sus filas. Pero como no hay más ser humano, su actividad cesa. Eso es como sentirse preso, como sentirse amarrado. No tiene nada que hacer. Mientras tanto, los redimidos estarán en el cielo y los que quedan en la tierra, todos estarán muertos. Luego será suelto, dice, por un poquito tiempo. Eso veremos luego.
Pastor, y durante este periodo que usted dice que Satanás no tendrá a quién tentar, ¿qué sucederá entonces con el enemigo al final del milenio?
Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Encontramos en qué momento será suelto por un poquito de tiempo. Apocalipsis 27 dice así. Cuando se cumplan los 1,000 años, Satanás será suelto de su prisión. Ah, qué interesante. En los versículos anteriores leímos que será suelto por un poco de tiempo. En el versículo 7 nos dice cuándo será. Ese cuándo es cuando se cumplan los 1,000 años. Muy bien, será suelto de su prisión. La prisión ya dijimos que es porque no tiene a quien engañar. Él está preso, una prisión circunstancial. Pero, ¿por qué será suelto por un poquito de tiempo? ¿Y qué sucederá? Versículo 8 y versículo 9. Saldrá a engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Y subieron a través de la ancha tierra, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es interesante aquí lo que menciona el libro de Apocalipsis, lo que sucederá en ese momento donde Satanás se suelte de su prisión. Aquí usa en la profecía algunas figuras, la figura de dos ciudades, Gog y Magog, que en el Antiguo Testamento representarían ciudades enemigas del pueblo de Dios. Aquí es el simbolismo de todos los impíos, o sea, todos aquellos que estuvieron en contra de Dios, ¿dónde quedaron? Muertos. Primero, los que murieron antes de la venida de Jesús no resucitaron. Y aquellos que estaban vivos para el momento de Jesús, a la venida de Jesús, pero no se arrepintieron, murieron. Ellos volverán a vivir. Ahora, el número de ellos dice que es como la arena del mar, es incontable. O sea, millares de personas. Y nosotros podremos entender así, es que esos millares representan a toda persona violenta, mala, personas criminales. No, simplemente personas que no aceptaron la gracia de Cristo. Incluso muchos de ellos vivieron una vida perfecta. Muchos de ellos vivieron una vida sin hacer daño a nadie, una vida tranquila, honesta. Pero el hecho de rechazar a Cristo te hace que puedas estar condenado a muerte. Porque la única medicina para nuestro mal de pecado es Cristo, es la gracia de Dios. Ahora, millares de personas. Satanás ahora da su último engaño. ¿Y cuál es su último engaño? Nosotros somos más. Porque en ese momento va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y cuando esté descendiendo, los millares que son resucitados en la tierra se preparan para una batalla. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Nosotros podremos conquistar esa ciudad, vencer esa ciudad, apropiarnos de esa ciudad. Y ahí están capitanes, generales, ejércitos, personas brillantes, inteligentes, personas que tuvieron tantas oportunidades de salvación, pero siempre rechazaron. Todos unidos para poder conquistar esa ciudad. De pronto el versículo 9 dice, y allí se completa la tercera fase del juicio de Dios, que es el juicio ejecutivo. Del cielo desciende fuego y los consume a todos. Qué interesante lo que dice la Biblia. No dice que los pecadores quedarán ardiendo para siempre. Si quieres conocer más sobre ese tema, puedes ir a Biblia Fácil. Allí vas a encontrar de una manera detallada este tema sobre qué sucederá con los pecadores. Dice, serán exterminados. El fuego los consumirá. Entonces, fuego desciende del cielo y los acaba. Es la segunda muerte. La muerte sin esperanza. Serán exterminados. Entonces, Satanás, sus ángeles y todos los seres humanos que eligieron su destino con él, rechazando la gracia de Cristo, serán consumidos. El mal habrá tenido su final. La muerte habrá acabado. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Acabó el pecado, acabó el autor del pecado, también se acabaron los que se aferraron al pecado. Entonces, el mal será aniquilado completamente para luego ahora ser la tierra restaurada para que sea la eterna morada de los justos. Entonces, ¿qué sucederá después de los 1000 años? Satanás se reúne con todos aquellos que resucitan, esta es la segunda resurrección, pero es de condenación, porque cuando ellos intentan luchar contra la ciudad santa, descenderá fuego del cielo y los consumirá.
Pastor, tengo certeza que hay varios que están a través de la sintonía, de repente están pasando por alguna enfermedad, están pasando por alguna complicación. Y quisiera que usted nos pueda decir, Apocalipsis 21:4, ¿qué promesa se extiende para nuestros días de hoy?
Apocalipsis 21:4 dice así, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas es, mientras el mal reinaba, ellos tenían todas estas consecuencias, pero ahora como el mal es quitado, el pecado es exterminado, Satanás es aniquilado, entonces no habrá más muerte, dolor, tristeza. Este es el consuelo que Dios nos da. El mal no será eterno. Tristezas, lágrimas, dolor y tragedias van a terminar. Según 1 Corintios 15, 26, dice que el último enemigo en ser destruido obviamente es la muerte. Porque con la muerte de todos, acabará la muerte. Allí terminará todo. Todo sufrimiento, todo aquello que nos causa lágrimas. Además, es interesante ver detalles sobre cómo será ese lugar restaurado. Cuando vamos a Isaías 65, 21, 2 Pedro 3, 13, Apocalipsis 21, 3, vamos a ver que allí habrá un río de vida. Habrá 12 puertas con nombre de los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. El templo de Dios, Dios estará con ellos. La gente podrá construir sus casas, edificar, plantar. ¡Qué extraordinario! Todo será paz, estará el árbol de la vida para poder eternamente vivir. No habrá luz eléctrica, será la luz divina, aquella que podrá iluminar toda la ciudad. No habrá más injusticia. La ciudad será de oro puro, un lugar donde Dios estará con sus hijos. ¡Qué extraordinario! Los textos bíblicos nos llevan a imaginar la recompensa a aquellos que aceptan la gracia de Cristo, a aquellos que son fieles hasta el final.
Pastor, ¿será que la Biblia revela quiénes no entrarán en la Santa Ciudad?
Sí. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice así: los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Estamos hablando de la muerte definitiva. Capítulo 22, versículo 15, dice así: pero quedarán fuera perros, hechiceros, disolutos, homicidas, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Tú puedes revisar este texto y puedes decir, yo no formo parte de este grupo. Yo no soy... A ver, vamos nuevamente al versículo 8. Dice abominable, homicida, fornicario, hechicero. Préstame atención. Aquí el texto bíblico está apenas mencionando algunos frutos visibles del pecado. Pero el pecado no tiene que ver solo con acciones. El pecado es motivación, intención. O sea, todos somos pecadores. Entonces, ¿quiénes no entran a la ciudad? Aquellos que en lugar de aferrarse a Cristo, se aferran al pecado. Nadie va a decir, yo no entré aquí porque anduve en la oscuridad toda mi vida. No, la gente no se perderá por andar en la oscuridad. La gente se perderá por haber rechazado la luz y insistir vivir en la oscuridad. La gente no dirá, yo me quedé por malo. No, todos fueron malos. Todos fuimos malos, todos somos malos. La gente no se perderá por ser malo, la gente se perderá por rechazar a aquel que pudo transformar su vida. Entonces, aquí habla de idolatría. ¿Qué idolatría? Colocar algo por encima de Dios. Tú no aceptas a Cristo en tu corazón, ¿por qué? El trabajo es más importante, dinero es más importante, cobardes, cobardía. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero no tomas decisión. Mira, acá hay una enumeración de personas que tuvieron oportunidades de salvación, pero ellos rechazaron la salvación de Cristo. Entonces, ¿quiénes no entran? No entra todo aquel que se aferró al pecado en lugar de aferrarse a Cristo. Y recordemos un asunto interesante. El plan de salvación no tiene distinción. Es dado para todo ser humano. Cuando Jesús vino a morir, murió por todos, no murió por algunos. Entonces la salvación es dada para todos. Y 2 Pedro 3.9 dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. El que se pierde no es porque Dios no le dio oportunidad, es porque siempre rechazó las oportunidades de Dios. 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos podamos ser salvos. Entonces, la perdición no representa un Dios arbitrario que determina quién se salva o quién se pierde. Aquel que no entra a la ciudad es por propia elección, por rechazar la salvación y la gracia que Dios ofrece.
Pastor, ahora que sabemos quiénes no entrarán, ahora queremos saber quiénes sí entrarán en la Santa Ciudad.
Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice así: El que venciere heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando vamos al capítulo 22, versículo 14, dice así: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Qué interesante. ¿Cómo entramos a la ciudad santa? No por méritos, no por aquello que soy capaz de hacer, por la gracia de Jesús. Ahora, la gracia de Jesús me lleva ¿a qué? A la obediencia. La obediencia me lleva a someterme a Cristo, a guardar sus mandamientos. La obediencia me lleva a aceptar a Jesús en mi vida y a serle fiel, a serle obediente en todo. El texto bíblico luego va a decir de que son aquellos que han lavado sus ropas y le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquellos que han dejado su vida impura en las manos de Cristo. Y es Cristo quien las ha lavado. Nadie llegará al cielo por sus propios méritos, sino por haber creído en el sacrificio de Jesús, por haber aceptado su gracia, la gracia que salva y la gracia que transforma. No nos salvamos por lo que hacemos, nos salvamos por los méritos de Cristo y por aferrarse a Cristo en lugar de andar aferrándonos al pecado.
Pastor, ¿qué invitación nos extiende hoy Dios y cuál debería ser nuestra respuesta?
Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice así: El Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oiga también diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Tres ideas interesantes hay aquí en este texto bíblico. Número uno, el Espíritu Santo, la esposa representa a la iglesia, siempre están llamando. El Espíritu Santo siempre está tocando tu corazón. La iglesia siempre te está invitando. Ven, ven, vas a escuchar mientras vivas. Ven, hay oportunidad. Pero la invitación no invade tu capacidad de elección. Esa es la segunda idea. El que quiera, el que tenga sed, venga. Quien tiene necesidad, venga, el que quiera. Dios no puede quebrar tu voluntad, no. Él apenas invita. La iglesia no te podrá forzar, apenas te podrá invitar. El que quiere, venga. Y aquel que escuchó la voz de venir, también ayude a proclamar para que otros vengan. Desde que el pecado entró en el mundo, Dios siempre ofreció salvación. Y la salvación es invitarnos para poder aceptarla. Desgraciadamente, muchos rechazan. Y finalmente la consecuencia era la muerte eterna. Pero felices aquellos que mientras viven, aceptan la oportunidad y la gracia de Cristo, quien les dará derecho finalmente una eternidad al lado de Jesús. Tú aceptas la salvación en tu vida. Tú quieres participar o ser partícipe del reino eterno que Dios estableció. La invitación es para ti. Deja tus excusas. Ven a Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la invitación extraordinaria que tú nos haces a través de ella. La aceptamos con gozo en nuestro corazón. Aceptamos tu gracia. Y ayúdanos a ser obedientes a ti, fieles a ti, y que tu gracia que nos salva transforme nuestra vida y nos convierta en herederos de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.
Y es con esta decisión que nosotros podemos decir: yo acepto la salvación eterna.
Y como siempre, queremos invitarte para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día, para que juntos continuemos aprendiendo y entendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Allí te esperamos. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo y último capítulo de esta temporada. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.